Estamos comentando justamente al inicio del programa una noticia que se dio a conocer el viernes pasado, el viernes 5, desde la mesa de la industria y de la actividad musical. Se conoció un comunicado firmado por artistas bajo el título Toda la vida tiene música, firmas como las de Charly García, Teresa Parodi, Chizo de La Renga, Adrián D'Argelos de Babasónicos, entre otras personas, además de colectivos, ferias, mercados internacionales, manifestando su profunda preocupación por el desfinanciamiento del INAMU, del Instituto Nacional de la Música, propuesto por la ley Ómnibus, presentada por el gobierno ante el Congreso Nacional, que ahora se está debatiendo. Ley Ómnibus que junto al DNU 70-2023 parecieran ser un combo letal, en este caso para músicos, para artistas. Para conocer más detalles justamente de este comunicado y de la situación actual y la preocupación que ronda al INAMU, está del otro lado de la línea Diego Boris, expresidente de este instituto entre los periodos 2014-2022. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por atendernos. Te saludamos, Leo, Soledad y Cintia.
Hola, ¿qué tal, Leonardo, Cintia y Soledad? Bueno, muchas gracias por hablar de estos temas que para nosotros los músicos son tan importantes, ¿no? Como tener un órgano de fomento a la actividad musical, un instituto que realmente se construyó durante muchos años, donde su ley fue aprobada por unanimidad en el año 2012. Entonces, es muy importante defenderlo. Y esto que contabas del comunicado de la mesa y de la industria y de la actividad musical, estuvo, digamos, respaldado por las firmas de Charly García, del Indio Solari, de La Renga, de León Gieco, de Lito Nevia, de Gustavo Santaolalla, de Fabiana Cantilo, de Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Pedro Aznar, ¿no? Víctor Heredia, Lito Nevia, digamos una gran cantidad de artistas que probablemente no fueron beneficiados por el INAMU, pero sienten que es la herramienta de fomento que ellos hubiesen querido tener cuando tenían 20 años y se tenían que dedicar a la música y todo costaba muchísimo. O sea que para nosotros ese respaldo es muy importante porque está acompañado por miles y miles de grupos y solistas autogestivos de todo el país que ellos sí son los beneficiarios de la política del INAMU.
Bueno, repasemos juntos, Diego, qué significa, por qué es importante el INAMU para la comunidad artística, fundamentalmente para músicos y músicas de todo el país. Pensaba, por ejemplo, en, además de fomento que vos decías, lo que tiene que ver con formación, creación, con calidad de vida, la representatividad federal a través de los consejos regionales. Quería que profundicemos un poco en eso con vos, que estás muy empapado en el tema.
Y primero está bueno contar el por qué existen estos órganos de fomento específicos, ¿no? A veces se confunde. La política cultural hacia la sociedad que la tienen que realizar, a veces bien, a veces mal, digo, de acuerdo a las características que tienen distintas gestiones, en la Secretaría de Cultura de las provincias, Ministerio de Cultura de las provincias, o la Secretaría de Cultura de Nación. Ese es el rol fundamental, generar política cultural para la sociedad. Para fomentar las actividades cinematográfica, teatral, musical, existen estos organismos. El Instituto Nacional de la Música es un órgano específico de fomento a la actividad musical. ¿Qué es lo que fomenta? La posibilidad de dar herramientas para poder mejorar las condiciones de producción de fonogramas, videogramas, circulación de música en vivo, giras, ¿no? Y también, algo muy importante, la formación. Esto que contaba antes, qué bueno le hubiese venido a estos artistas tan conocidos que se hubiesen enterado cuáles eran sus derechos intelectuales cuando tenían 20 años, cómo podían generar la mejor relación con el derecho de autor, con el derecho de intérprete, con el derecho de productor fonográfico, evitar firmar contratos que a veces hacen que algún grupo que no tiene, digamos, mucha humanidad empresarial se termine quedando con los derechos de las obras de los artistas jóvenes. Entonces la formación, se hacía en derechos intelectuales, en prevención de riesgo escénico, en el cuidado de los instrumentos musicales, que a veces son los dedos, a veces son las cuerdas vocales, permiten justamente mejorar los procesos, que sean más rápidos, para que los artistas tengan más posibilidad de concentrarse en lo que queremos hacer, que es música, de la mejor manera. Entonces el rol del instituto tiene que ver en esa dirección, fomentar todo lo que tiene que ver con las condiciones en las cuales se desarrolla nuestra actividad musical, y en particular el INAMU, de una manera federal en lo institucional, porque la aprobación de la gestión la tienen los 24 representantes gubernamentales de cultura de las 23 provincias y de CABA, y por otro lado, o sea, ahí tenemos un federalismo institucional inédito, el resto de los organismos lo aprueba el Poder Ejecutivo Nacional. En el INAMU no es así, por eso es federal en lo institucional. Pero también hay federalismo asociativo territorial que hace que la elección de los beneficiarios de toda la política de fomento en las 6 regiones culturales esté en manos de los consejos regionales, integrados hoy en día por 80 representantes de asociaciones de músicos y de músicas que tienen personería jurídica en alguna de las provincias que integra una región. Tanto la Asamblea Federal como los consejos regionales participan por lo menos 2 veces al año ad honorem. O sea que no es que se crea una superestructura de gastos. ¿Por qué lo hacen ad honorem? Porque digamos, tiene esa mística y esas ganas de que esa gente siente que está haciendo un aporte a mejorar la realidad de un arte, en este caso es la música.
Sí, aporto a esto que decías, que clarificabas recién, Diego, sobre el federalismo, lo que sucede aquí en Santa Fe, la asociación Suma Santafecinos y Santafecinas Unidas por la Música Autogestionada, que de hecho se juntaron, tuvieron un encuentro en el día de ayer problematizando lo que está sucediendo y lo que se está poniendo en cuestión a nivel nacional. Y también abro el espectro a algo que a veces no se dice, que ustedes... estando dentro de la escena, de la movida, lo aclaran permanentemente, pero me parece que es bueno muchas veces decirlo desde estos lugares, la cantidad de personas, además de los músicos y músicas, que hacen posible que exista una escena, desde técnicos, agentes de prensa, iluminadores, y la lista es enorme, y la cantidad de familias que hay detrás de eso. Porque por ahí, si no quedamos en la idea de que solamente afecta a músicos y músicas, que por otra parte son trabajadores y trabajadoras de la cultura, hay que decirlo, pero también hay un engranaje y una industria muy importante que se ve afectada.
Tal cual, como bien señalás, Leo, es cada peso que pone el INAMU en fomento se multiplica por 3 o por 4, porque justamente es a veces el que ella echa a andar todo lo que es la maquinaria. En la mesa de la industria de actividad musical está integrada también por el SATE, Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos, lo que antes se conocía como Plomos, ¿no? Está integrada por RMS, Red Multisonora, está integrada por ATI, Asociación Argentina de Técnicos e Ingenieros de Audio, las personas que graban, ¿no? Los fonogramas, también por ADRA, Asociación de Representantes Artísticos, por la UMI, la Unión de Músicos Independientes, y por la FAMI, la Federación Argentina de Músicos y Músicas Independientes. O sea que hay diferentes sectores de la actividad musical que participan de la mesa y que sentimos que si se afecta al INAMU, se afecta a un multiplicador de proyectos que no existía hasta el 2012 y que generó muchísima visibilidad de la actividad musical. De hecho, estas organizaciones también nacen en los últimos años para impulsar derechos de cada uno de los sectores.
Sí, de hecho es algo que se manifiesta en el apoyo internacional que se ve no solamente a este documento, a esta carta, sino el reconocimiento de artistas argentinos y argentinas a lo largo del universo, del mundo. Y pensaba en algo deteniéndonos específicamente en la ley Ómnibus, en esta que... esto que se plantea de desfinanciar el INAMU, que ustedes lo marcan justamente en la carta, que hay una rareza que siendo un ente público no estatal, la ley Ómnibus pareciera plantear estatizarlo, dejándolo bajo la órbita de la Secretaría de Cultura. ¿Qué implicaría eso, Diego? ¿Cuánto afectaría derechos adquiridos? Fundamentalmente pienso en la organización y el movimiento.
Sí, lo decimos irónicamente porque... parece como raro, ¿no? Mientras por un lado hay un discurso que avanza hacia la libertad como si fuera un concepto abstracto, pero que solo se trata de garantizarlo en la libertad de ciertas situaciones económicas, ciertas, situaciones económicas, mientras que por otro lado coarta fuertemente el ejercicio de la libertad artística. ¿Por qué? Porque justamente si se quiere tratar al arte como si fuera un producto, ¿no?, de la lógica de mercado, se está echando por tierra 70 años de consensos de nuestro país. Hace mucho que la Argentina decidió, como sociedad y como país, que el arte iba a tener un tratamiento diferente, como lo solicita la UNESCO y como lo dice la UNESCO en su carta. No se puede tratar igual que a la fábrica de vasos, y con la lógica de la fábrica de vasos, que si fabrica con la misma estructura 10 vasos, y si fabrica 1.000, y si fabrica 2.000 o 3.000, tiene cada vez menos costo por cada vaso fabricado y lo puede vender más barato. Yo puedo fabricar la cantidad de vasos que sea y va a abaratar los costos. El arte no es así. Alguien no va a escribir más canciones para que salgan más baratas, ni alguien va a pintar más obras o escribir más libros o hacer más películas. Por eso el arte se fomenta desde otra manera que no sea solo la lógica de mercado, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros sentimos de que hay un error conceptual muy fuerte, en ese sentido, en que en nombre de la libertad se lleva a puerto el ejercicio de la libertad.
Bueno, y ustedes lo plantean justamente en el comunicado Toda la Vida Tiene Música, que se dio a conocer el pasado viernes 5 de enero del presente año. Hablan de una profunda preocupación. ¿Cuál es el humor que notás en los trabajadores y trabajadoras de la música en este momento? ¿Cómo sigue justamente esta discusión? ¿Cuáles son las estrategias que piensan plantear o problematizar ante esta situación tan compleja?
Sí, el humor es como dual en algún sentido. Por un lado, una decepción muy grande en términos de el por qué una gestión que recién arranca tiene que tener esa especie de bronca con la cultura. Se entiende que la cultura o las personas que hacen cultura tienen sentimientos humanistas, tratan de representar causas justas, y ciertas ideologías que podría llamarse más liberales a veces no se llevan muy bien con eso. Pero bueno, lo lógico es, en un sistema democrático, tolerar las disidencias, convivir con eso, y que cada uno trate de hacer lo mejor posible lo que cree que tiene que hacer. Entonces hay una decepción con no podríamos decir con el sistema democrático, porque no es eso, sino con una gestión que recién inicia. El por qué se la tiene que tomar de esta manera con la cultura. Nunca había sucedido esto. Pero por otro lado, también hay una situación de pertenencia al INAMU como de causa. Parece ser, por lo que inclusive nosotros estamos viendo, que empieza a ser como algo irrenunciable la existencia del INAMU. Fue un paso que se dio en el cual no se quiere volver atrás. Por eso hasta a nosotros nos sorprendió cómo estos artistas con tremenda trayectoria, que podrían tener, no pronunciarse de nada nunca más, y serían queridos y eso, ¿por qué deciden pronunciarse? Y por qué lo harían inclusive más activamente, ¿no? A nosotros nos sorprendió muy bien eso. Entonces vemos ahí, en los artistas jóvenes, en los artistas que viven lejos de las capitales de las provincias, una necesidad de que exista el INAMU como una posibilidad de visibilizarse, pero también vemos en las generaciones anteriores la necesidad que exista el INAMU como un gesto de reparación histórica. Entonces, en ese sentido confiamos mucho más que en cualquier otra situación. Creemos que mucha gente en la actividad musical no ve una realidad en la música sin que exista el INAMU.
Diego Boris, ex presidente del Instituto Nacional de la Música en los periodos 2014, 2018 y 2018-2022. Te agradecemos el diálogo con la Radio Pública de Santa Fe. Sabes que el espacio está disponible, y un abrazo muy grande para todo el INAMU.
No, gracias a ustedes. Un abrazo grande a ustedes, a los músicos y música de Suma, a los de Cubil, de Rosario. siempre estuvieron desde el principio participando en esta construcción.
Bueno, y nos vamos de este fragmento que en definitiva es ponernos al tanto de la actualidad de la escena musical argentina en este reciente 2024, escuchando música, y uno de los artistas que firmó es el Negro Rada, Rubén Rada. Hace un tiempo sacó un disco en el que homenajea al Flaco Spinetta, gran artista argentino, no descubro nada diciéndolo. Lo que vamos a escuchar ahora es la canción llamada Spinetta es lo más grande que hay, para que no queden dudas, Rubén Rada.
Hoy la música me vuelve a ganar y me siento emocionado a escuchar esa dulce melodía que ya se metió en mi corazón. Spinetta es lo más grande que hay, sí, y lo amamos mucho en el Uruguay.
Vamos arriba, vos.
Porque supo ser un líder total, siendo honesto en su pensar. Oh, oh, oh. Hace tiempo que Luisito no está. Aquellos que no saben volar. Yo lo veo siempre en cada lugar y me gozo con su foto en Dayan, con su pinta de rockero total. Oh, qué imagen tan genial. Solo quiero homenajearte nomás, que fuiste lo más grande, papá. Nos hiciste emocionar y pensar como nadie, nunca igual. Oh, oh, oh. Hace tiempo que Luisito no está. Oh, oh, oh. Querido Flaco, para siempre estará.
Alberto Spinetta, alias El Flaco, rey del rock and roll.
Hace tiempo que Luisito no está.